y da un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el caminar. Ve que no era idiota ni machado.
Camino Soria, menudo disco, ¿eh? Esto fue un bombazo en su momento.
Pero lo más... Han pasado 30 años, ¿eh? Como se dice la cosa. Madre mía, sí, del 87. Bueno, 30 años y un poquito, que estamos ya en marzo de 2018.
Pues a mí me sigue sonando actual este disco, ¿eh?
Perdona, es que ha resistido muy, pero que muy bien el paso del tiempo, este Camino Soria. 30 años ya, como decimos, porque de alguna manera fue precursor. Yo creo que no fue consciente Gabinete Caligari de lo que estaban haciendo, de lo que se traían entre manos cuando estaban empezando a grabar, cuando estaban empezando a componer, cuando estaban cuidándolo todo con mucho mimo y con mucho detalle, pues para que al final, 30 años después, el resultado sea este, siga siendo bueno y para que además aprovechemos estas fechas para saber un poquito más de lo que se cocía entre ellos, de cómo se hacían las cosas en aquel tiempo, de cómo eran los años 80 en nuestro Madrid.
Todo, mucho más, bueno, artesano que ahora, ya te lo cuento.
Mucho más artesano y con mucha más creatividad, muchas veces. En fin, que ahora podemos saber todo eso gracias, además de a este disco que de alguna manera nos hace retrotraernos en el tiempo, gracias a un libro que ha escrito Edi Clavo, el batería de Gabinete Caligari, que se llama así, Camino Soria.
No te has comido mucho la cabeza, ¿eh? Para el título.
No, porque yo creo que había que reflejar un poco lo que se hizo hace 30 años, ¿no? Y me parece perfecto el título, Edi Clavo, Camino Soria. Es la visión de Edi Clavo sobre Camino Soria. No había que buscarle más vericuetos semánticos.
Oye, decíamos ahora, estábamos comentando, que antes era todo mucho más artesanal. Y como decía Belén, que te obligaba a ser mucho más creativo, a darle una vuelta para... Vosotros, imagino que cuando salió este disco, pues la promoción era de otra manera, no se hace como ahora. ¿Qué te acuerdas tú así?
Sí,
de
era,
la...
era, tienes toda la razón. Era más, no había tanto dinero ni tantos medios por circulando alrededor. Éramos nosotros con nuestras cuatro ideas peregrinas y nuestro talento efervescente los que hicimos este disco, ¿no? Ahora pues sí, se ha magnificado, se ha envejecido bien, se puede hablar mucho de él. Yo he escrito un libro de 300 páginas sobre él, pero en el momento de la creación era una especie como de broma de bar.
Que era un poquito el referente.
¿Cuántas copias?
300.000. En solo dos meses ya 50.000, que se dice pronto según salió. Y hablabas tú de la promoción. Es cierto que quizás hasta que no apareció este Camino Soria no hicisteis así un maratón de estos de promoción, a los que es verdad que ahora los artistas están más acostumbrados, que en tres días os exprimen. Yo creo que en tres días vosotros en Barcelona no hubo una radio, un periódico, un lugar en el que no estuvierais precisamente promocionando. Fue vuestra primera promoción de estas de esto cansado.
Sí, porque nosotros veníamos de una compañía independiente pequeñita y de repente pues fichamos por EMI, que era la compañía de los Beatles, de David Bowie. Entonces nos llevaron a Barcelona y estuvimos 3 días de 8 de la mañana a 10 de la noche sin parar.
Eso sí es un curro,
y entonces nos dimos cuenta que para vender discos pues hay que promocionarlo, hay que difundirlo, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos igual que habíamos estado haciendo nuestras alucinaciones en los bares, pues también hicimos la parte más pragmática de vender el disco y de contar qué es lo que habíamos hecho, ¿no?
Oye, descubrieron que un periodista o un medio de comunicación te puede preguntar absolutamente cualquier cosa, que es a veces un poco lo que os sucede, ¿no? Cuando acudís a una promoción y dices, ¿y esto es de qué me van a hablar? ¿Me van a preguntar al final de mi disco, en este caso también de mi libro, o me van a preguntar cualquier otra cosa? De la cantidad de medios que visitasteis, por Dios, yo creo que el más surrealista es la revista Popcorn, que yo creo que es que ni no sabía que existía, lo siento por la revista Popcorn, sí. Que hasta os preguntó que cuál era vuestro plato preferido, que no sé si siguen siendo los boquerones en vinagre en tu caso.
Sí, bueno, no, ese tipo de revistas eran muy típicas de la época, las revistas para fans, entonces las fans querían saber cómo tienes el color de los ojos, cuánto mides y qué número de zapato usas, ¿no? Ese tipo de chorradas eran muy típicas de aquellas revistas de fans, ¿no? Y los boquerones en vinagre han dejado...
Superpop y todas esas.
Sí, Superpop,
anda que no he leído yo Superpops.
Sí, unas cuantas. ¿Los boquerones en vinagre entonces ya nada?
Las boquerones en vinagre no, me gustan más fritos ahora.
Ahora fritos. Oye, es mejor por lo del anisakis.
Claro.
Que dicen que hay que tener cuidadito ahora con los boquerones en vinagre.
O congelarlos.
O congelarlos previamente. Es un poco la época, ¿no? La situación de la que estábamos hablando. Es un momento de mucha creatividad, lo decíamos, de mucha confluencia de muchos artistas. Artistas de todo tipo, de todo género. Porque vosotros estabais ahí en el plano más musical, pero de repente teníais un grupo de amigos, yo creo que se pueden considerar desde luego que sí amigos, que tenían que ver con el mundo de la fotografía, con el mundo de la pintura. Era una época que vista desde lejos, a nosotros nos parece alucinante.
Bueno, en todas las épocas tiene que haber artistas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor dentro de 30 años pues hablan de los de ahora. Lo que pasa es que los que nosotros salimos un poco en esos primeros años 80, pues fue un momento de efervescencia, de eclosión, de no solo de la música, sino también del cine o de la publicidad o de la fotografía, bueno, y esos amigos pues eran de nuestra quinta, de nuestra edad, y pues crecimos un poco todos juntos y nos retroalimentábamos unos con otros, ¿no? Y bueno, pues en este caso pues con Alberto García Alis, que hizo las fotos, o con Pablo Sicet, que hizo el diseño.
Pero eso es mucho tiempo de bar, ¿eh?
Sí, por eso te digo que en nuestra oficina solían ser los bares. Nosotros, nuestra creatividad empezaba a las 10 de la noche.
¿Y qué bares frecuentabais?
Pues los bares españoles de cañas y aceitunas y Al calor del amor en un bar, como suena esta canción, ¿no? Ese tipo de bares de copa de anís y
el de toda la vida,
carajillo,
vaya.
Sí, sí.
El de que te terminabas el palillo y lo tirabas al suelo.
Se ha perdido un poco esa gracia, ¿no? Costumbrista, ¿no? Ahora los bares son todos franquicias, ¿no?
Es verdad.
Perdido sabor.
Oye,
gana limpieza, también te digo.
Esta canción es de antes, de Camino Soria, pero hombre, fue el momento, yo creo, en el que García Alix y Pepe Lordelano, ese gran pintor, de alguna manera yo creo que pudieron empezar a unirse en los trabajos discográficos de Gabinete. Alix, el fotógrafo, ya habíais coincidido muchísimo, muchísimo antes, porque además creo que hasta las fotos de Que Dios Reparta Suerte ya eran de
sí,
él.
Sí, éramos, en plan como es que es lo que te decía, que éramos amigos, entonces yo me dedicaba a la música y Alberto a las fotos, pero antes de hacer todos estos trabajos ya éramos amigos de bares, de ir a discotecas, de novias, de copas, de salir por la noche, de qué fiesta hay este fin de semana, pues bueno, nos conocíamos de eso, ¿no? Y luego cada uno aplicó su talento a su faceta artística.
Había menos pasta, por lo tanto, creo recordar que la cámara en esta ocasión para hacer las fotos de este tema discográfico, de este trabajo, la tuvo que pedir prestada.
Sí.
El carrete no andaba muy de aquella manera.
Sí, claro.
Y las fotos, a ver, se velaron un poquito.
Bueno, algunas se velaron, pero para eso estaba luego Pepe Lortelano, que hizo la portada genial, fallera, del calor del amor en un bar, ¿no?
Y además es, pues eso, una portada que es icónica ya,
¿sí?
¿No?
Sí, es una portada muy 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 representativa un poco de esos años 80, de un poco de la fiesta que vivíamos en aquellas noches, ¿no?
Pepe Lortelano, al que por cierto le dedicas el libro, fallecido recientemente en el
2016. Sí, falleció en el final de 2016 de una manera fulminante, y le dedico el libro porque era un gran amigo con el que pasé muchas tardes, noches, días, incluso me fui de viaje con él a varios sitios del mundo, porque era un personaje que con el que nunca te aburrías.
Da la sensación, Pepe el Hortelano, lo cierto es que aparece muchas veces en este libro, escrito por Edith Clavo, Camino Soria, editado por Contra, aparece en varias ocasiones y la verdad es que siempre es todo un personaje. Es un personaje que lo mismo aparece en un vídeo musical, que lo mismo casi se nos ahoga en el Duero, luego hablamos de las fotos de Camino Soria, pero quiero parar antes en esto de que se me convierta en un personaje de videoclip, porque me ha llamado mucho la atención que algunos, bueno, los primeros videoclips, de hecho, Al calor del amor en un bar, sí, lo tuvo, La sangre de tu tristeza también, se grababan específicamente para un programa de televisión, de la única televisión que había entonces, que era La bola de cristal.
Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado.
Bueno, si queréis echar un vistazo a ese videoclip, en las redes sociales lo podéis encontrar y la verdad es que uno se sonríe. ¿Cuánto trabajo en un descampado ahí al ladito de la Renfe, de las cocheras de Renfe, hasta las 5 de la mañana creo, y aprovechas este libro? Yo quiero te quiero dejar los micrófonos para que lo hagas público a través de las ondas para pedir disculpas o un poquito de perdón a la gente de Cornejo, que fueron las que facilitaron esos ropajes, diríamos, al estilo Dickens, de personas pobres.
Sí, sí, fuimos allí a Cornejo, que era, bueno, la sastrería típica del mundo del espectáculo, todavía sigue siendo, y entonces fuimos allí a probarnos unos trajes para el vídeo, pero claro, íbamos un estado, veníamos de un par de fiestas, veníamos sin dormir aquella noche, entonces nos presentamos ahí en Cornejo y la verdad es que, bueno, pues nos portamos un poco mal, ¿no? Nos reíamos, nos caíamos, estábamos algunos un poco perjudicados por las copas de la noche anterior. Y al final los empleados, aquellos circunspectos con sus babis de color azul, nos echaron a la calle, fuera de la calle ya, porque debieron pensar que éramos unos macarras que no sabían muy bien quiénes éramos, ¿no? Entonces, bueno, yo pido disculpas desde aquí, también las pido en el libro, porque nos portamos realmente mal, pero bueno, hay que disculparnos, fue hace 30 años.
Y les vino muy bien lo de las bufandas. Bueno, fueron muchas horas de rodaje. A mí me llama la atención el hecho de que fueran tantas horas de rodaje para un videoclip que se iba a emitir un sábado por la mañana.
Sí,
y tal vez nunca más.
Pero es que La bola de cristal
era alucinante.
Aparte de que era un punto de modernidad en aquella tele que había, aparte que era cuando no había más que la 1 y la UHF, porque
¿sí?
No era la 2, era UHF, lo que, sí, sí, que además le dabas así con el botón que lo hundías, vamos, y lo veía todo el mundo, merecía la pena, pero a mí me pareció, o sea,
sí,
ahora visto con perspectiva, La bola de cristal fue un adelantado a su tiempo.
Un programa muy, muy libre para niños, pero los niños son muy inteligentes, entonces se aplicaba el surrealismo infantil a todo lo que tocaba aquel programa, ¿no? Series, videoclips, diálogos para besos. Era divertidísimo y a los niños les gustaba y lo entendían, que es lo más alucinante del caso.
Es que si se trata a los niños como personas pequeñas,
exacto,
es mucho más fácil que si se les trata como tontos. Además, tienen más posibilidades de que salgan listos, yo creo.
Exacto, sí, sí, eso fue un gran logro de aquel programa de La bola de cristal.
La sangre de tu tristeza fue el primer single de Camino Soria, precisamente, que es este trabajo del que estamos celebrando los 30 años, que todo lo que tuvo que ver con esa creación aparece en este libro que se llama exactamente igual, Camino Soria, y en el que, bueno, pues redescubrimos y nos damos cuenta de todas las cosas que fueron pasando en esa época en la que de repente os convertisteis en lo más de lo más, ¿vale? Y en la que lo mismo que me compartíais cartel en la gala de Nochevieja con Sabrina, la famosa gala de Sabrina, que no sé yo si luego se habló mucho de vosotros en esa ocasión, de repente, bueno, pues aparecíais en un programa también de Televisión Española, que era la única que había, en la que se aderezaban entrevistas como muy sesudas, con actuaciones musicales, que sí, de repente estabais ahí.
Sí, la música era el aderezo casi obligado de cualquier programa, ya fuera de una reunión de expertos en cine o para ver el precio justo de algo, pero sí, o el 1, 2, 3 incluso, en todos siempre había algún grupo de rock o de pop que tocaba alguna canción, ¿no? Es una cosa curiosa de aquella época de la televisión, sí.
Bueno, todo eso está muy bien contado en este libro y todo esto además hace que nos sintamos como en situación. ¿Has conseguido que seamos uno más de vosotros? Que no sé si lo intentabas o no, pero leyendo el libro es verdad que nos convertimos de repente en uno más de vosotros. Y por eso, leyendo el libro, uno va buscando bandas sonoras que a veces no tienen que ver con vosotros, no tienen que ver con Gabinete Caligari. Quiero que escuches una música y tú me dices dónde estabais, qué estabais haciendo y qué estaba surgiendo. A ver, un café con churros te pongo en la mesa.
Sí, esto era Mecano, ¿no? Y sí, de hecho esta canción la estábamos oyendo una noche que estábamos un poco pergeñando la canción Camino Soria.
Creía que ibas a estar perjudicados también, digo, no. Estáis muy perjudicados.
No, perjudicados no, estábamos en un bar y sonaba esta canción y entonces hablábamos de eso, de que todos los grupos de nuestra generación estaban un poco alucinados con Río de Janeiro, con No hay marcha en New York, o Groenlandia, o el Lobo Hombre en París.
Todo muy lejos.
Claro, todo muy exótico, muy cosmopolita, ¿no? Y entonces nosotros, que nos gustaba un poco llevar la contraria, pues dijimos, vamos a hacer algo totalmente a la contra.
Más rural.
Vámonos a Cuenca. ¿Dónde vamos mañana? Camino Cuenca. Y entonces, bueno, pues de repente eso nos llevó como a, pues eso, a crear un universo, pues costumbrista propio, que no tuviera nada que ver con Nueva York o con Carnaby Street, ¿no? Uh-huh.
Y les quedó una cosa, hombre, mucho más nuestra. Soria, por favor, Becker, Machado, ¿quién había metido a estos geniales autores de nuestra literatura precisamente en un disco de este estilo? Surgían así las cosas y surgían, por ejemplo, también los temas musicales sin que tuvieran ni título ni letra decente en español. Esta, por ejemplo, que vamos a escuchar, sin más, era la swing.
Mi cielito y yo en la swing social. Cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar.
Y a ver, este mi cielito y yo en la suite nupcial, a ver si soy capaz de decir yo, esto es origen, Begoña, atiende, era Wisipirapiton Pinton to the Lay.
¿Qué?
Ahora que te lo expliqué, Di.
No, sí, explícamelo porque
es que
no me...
Nosotros siempre trabajábamos primero la música, la melodía musical, y entonces el cantante pues acoplaba una especie de Spanglish para tener una referencia, ¿no? Entonces esto al principio era Wispirapiton Piton to the Lay, que es como una especie de inglés, pero que no llega a ser inglés. Entonces,
pues como cantábamos el Guachihuá, que cantábamos Guachihuá. Todos.
Entonces Wispirapiton Piton to the Lay es mi cielito y yo en la suite nupcial, ya traducido con sílabas españolas.
Dices,
etcétera,
aquí
etcétera.
Que puedo meterle,
claro,
¿no?
Claro, en esa métrica había que meter el español, que es un idioma muy difícil para el rock.
Es verdad, porque dices, ¿por qué no hay grandes grupos de rock y tal? Es que las letras en español son más duras, suenan, no sé si es porque las entendemos, pero el inglés parece que,
claro,
que encaja mejor, ¿no?
I love you, baby.
Vamos.
Lo entiende todo el mundo,
es perfecto,
¿no?
Perfecto.
I wait for you. Pero claro, decirlo en español, te estoy esperando, pues ya, amigo, ya. Ahí ya hay más letras, ¿eh? Ay, ahí sí, hay sí. Más sílabas, es más difícil.
Totalmente.
Oye, a ver si recuerdas, a ver si recordáis esto. Yo lo recordé cuando lo vi, pero así de primeras me hablan de Gabinete y no recuerdo, por ejemplo, que estuvieron en su día anunciando nada más y nada menos que los ferrocarriles de vía estrecha de nuestro país, o sea, sí,
con Camino
aquellos
Soria.
Que iban al norte. Sí, pero me cambiaron la letra, estos iban camino al norte. Y Bego, ahí no comía boquerones en vinagre.
No.
Menudo viaje. Había ahí un plato de un pote o algo, unas alubias, me da la sensación.
Almejas, eran almejas. Almejas en el puerto de Llanes está rodado.
Oye, pues
ese
no está nada mal, ¿eh? Ahí ganasteis, porque del low cost que habíais estado haciendo las cosas al principio, ¿no? Hasta ahí como señores, tomando almejas en Llanes.
Sí, en el puerto de Llanes.
En el puerto de Llanos te regalaban una brújula, cuidado.
Estaba oyendo a ver qué regalaban, he oído de una regalo, brújula, digo, a ver qué regalan.
Una brújula te regalaba.
Soy como las
si
abuelas,
ibas,
a ver qué regalan.
Bueno, Febe. Febe,
pero
si ibas
españoles de estrecha.
Para allá en ese momento. Hay multitud de anécdotas, multitud de historias. Con las fotografías de Camino Soria de madrugada, también hay sus más y sus menos. Yo estaría horas y horas hablando de ello y el libro se lee en un suspiro. Fin de semana. le ha durado a una servidora.
Que además va a llover. O sea, que es el plan perfecto.
Que fue el fin de semana pasado que llovía y dije, mira qué buen momento para que haya llegado Camino Soria a mis manos y para que Eddie Clavo me haya envuelto en todo lo que tiene que ver. Lo de las fotos, de verdad, no tiene desperdicio, historias sobre parpusas y demás. Pero como se nos acaba el tiempo, yo me tengo que ir al final de la página, de la página, de la página, cuando Eddie se nos mete con un colchón en un baño, a ver, de la pensión o del hostal o del hotel en el que estuviera, a soñar ya con el próximo éxito. Recuerdo, después de Camino Soria, dice él, sería el principio del fin de Gabinete Caligari, pero la culpa no fue solo nuestra. Esa es ya otra historia, que no sé si vendrá algún día o ya quieres escribir de otras cosas.
No, ahora estoy escribiendo de otras cosas. Ya de Gabinete estoy un poco saturado porque he investigado mucho, ¿no? Y a veces investigar en tu propia vida es un poco peliagudo. Es mejor que lo haga otro.
¿Ahora sobre qué, si se puede saber?
No, siempre sobre el rock porque es mi especialidad y lo que me divierte y me gusta, pero todavía estoy en un periodo inicial del próximo libro.
Pues nada, esperaremos a que lo publiques para... Que...
Ahora a devorar este, Camino Soria. Que di clavo.
Perfecto. Que Belén, muchas gracias.
Sí.
Millones de gracias.
Gracias
por
a
haber
vosotras. Sois muy dinámicas.
Somos las típicas de super guays.
Un dúo dinámico.
Yo solo espero irme por ahí ahora, coger un tren, irme al norte, va donde sea.
Señores, que es viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos el lunes a las 8 y les deseamos el mejor de los fines de semana posibles.